Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Este programa es gentileza del Instituto Ideando PNL.
Me fui a trabajar, me sacaron los dientes, escondieron su sonrisa, se llevaron la rosa, me clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, y antes eran caricias. Cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín de flores, pero yo me encontré la primavera y sus olores. Yo me fui a ser feliz, me esperé en el cielo, no creo que vuelva a ser el que fui, porque yo me fui a ser feliz, esperando vivir otra vida.
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes a todos. Martes de Recalculando, cita obligada, todos los martes, 16:30 Miami, 18:30 Argentina. Nos encontramos en este espacio de Recalculando. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Diego, hola a todos los presentes. Contento como siempre de compartir este martes, esta tardecita, calurosa en Buenos Aires, con mucho calor diría. Y en estos días de fiesta que todos andan como locos por la calle, es como que se hace más insoportable el día. No sé si a vos te pasó, si pudiste salir o estuviste todo el día adentro.
No, hoy tuve que salir y fue un calor al mediodía agobiante. Así que bueno, les contamos a todos nuestros oyentes y a los que nos están mirando que hoy estamos nuevamente en vivo por el canal de YouTube de Ideando PNL. En el canal en vivo por Mantra FM, estamos en Facebook Live de Mantra, y también nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, a nuestro WhatsApp más 54 911 31 94 36 16, para que podamos dialogar con el tema que tenemos hoy, que es un tema muy bueno, creo yo que me encanta este tema, porque en este momento del año donde todos estamos haciendo balances, cierres, pensando un poco en el momento, ¿no?, en todo lo que nos sucedió, Mañanas Milagrosas, como se llama el título del programa de hoy, me parece muy importante. Vos preparaste este material, Nico, así que contanos un poco sobre este material y empecemos a charlar, y esperemos que hoy los oyentes participen porque lo hacen más jugoso.
Bueno, como dijiste vos, Darío, sí, hoy les traje el resumen de un libro que se llama Mañanas Milagrosas, y lo traje porque lo había escuchado por audiolibro y dije, qué bueno para este momento, ¿no?, donde uno, como decís vos, está haciendo un balance, que se viene un año nuevo, todo lo que pasamos estos dos últimos años, y bueno, decir, bueno, el año que viene quiero empezar con todo, o sea, quiero que mis mañanas sean milagrosas, ¿no? Y este libro fue escrito por Hal Elrod, y les voy a contar un poquito de por qué escribe este libro. Hal Elrod estaba en la cima del mundo, le iba muy bien en tema de su negocio, en su trabajo, en todo. Y a la edad de 20 años sufre un accidente automovilístico. ¿Qué pasó? Quedó destrozado, lleno de fracturas. En un momento su corazón dejó de latir, estuvo en coma 6 días y luego despertó. Después de varios trasplantes con daños cerebrales, había perdido a su novia, ¿no?, la relación de unos años que tenía. Entonces Hal tuvo que aprender todo de cero, ¿no? Pero ¿qué pasó? Él no dejó que esa situación, por más negativa que fuera, lo abatiera, y decidió tomar el control de su vida, ¿no? su camino, para que tengan idea, en el año 2000 empieza un año en el hospital, ¿no? Para recuperar su memoria a corto plazo. En el año 2001 comenzó a dar prácticas y a compartir su historia en institutos y universidades. En el año 2002 terminó en los primeros 10 mejores vendedores de su compañía. En el 2004 aceptó el puesto de director de ventas en su empresa, donde batió los récords de ventas anuales y entró en el salón de la fama de la empresa. En el 2005 batió récord también de venta en la compañía donde trabajaba y terminó su primer libro. En el año 2006 alcanzó el número 7 su libro en la lista de superventas de Amazon. Pero en ese momento sucedió lo inimaginable. Su editor huyó del país con la totalidad de los derechos de autor de superventas. Sin embargo, después de todo esto, no lo venció. Ese mismo año, él se convirtió en coach dedicado al desarrollo personal y profesional. En el año 2007, año en que cambió su vida, estaba arruinado por una deuda de $425,000, se declara en bancarrota por la crisis mundial financiera, y esto lo dejó deprimido y desesperado, tocando fondo. Y en el año 2008, año en que su vida empezó a dar un giro. Bueno, esto es un poquito para que entiendan la historia de que, bueno, a veces nosotros nos sentimos muy abatidos, ¿no? Después de lo que pasamos este año, el año anterior, puede ser que uno le cueste recordar esos momentos positivos que tuvo durante el año, ¿no? Uno siempre recuerda más los momentos negativos. Pero lo importante no es si nos acordamos de los momentos negativos, sino lo importante, creo que traer este libro, es de no nunca darnos por vencido, ¿no? Porque imagínense todo lo que pasó este pobre hombre, y sin embargo siempre siguió adelante, siempre siguió con fe y con confianza, y gracias a él escribió este libro que hoy vamos a compartir con ustedes, cómo él hizo para salir de la depresión económica, de la depresión que tenía psicológica, de todas esas adversidades que tuvo. Y entonces vamos a compartir cómo es las ideas principales de este libro. Dice, las ideas centrales, que por qué él escribe este libro, es porque él piensa que todas las personas son merecedoras de todo y son capaces de crear extraordinarios niveles de salud, riqueza y felicidad, amor y éxito, como lo creo él. Él cree que si quieres alcanzar el grado de éxito personal y profesional que deseas, debes de convertirte en la persona que necesitas ser. Y lo importante, lo que más le ayudó a él, fue una mañana productiva y enfocada en una rutina diaria, tiene repercusión en el grado de éxito que obtengas en tu vida. O sea, cada mañana, cada día vas sumando, en definitiva, es la suma de tu vida, ¿no? Y lo que nosotros podemos vivir, como siempre decimos, es el presente y es el día a día. Por eso es importante, la idea central del libro, es cómo empezamos nuestro día. Y sí. Bueno, y acá dice por qué las causas que él escribe el libro, por qué las personas son mediocres, ¿no? Las causas de la mediocridad, no sé si querés compartir algo.
Yo quiero que apuntemos un poco acá, en este tramo que vos resumiste, que es la triste realidad del 95%. Y en cuanto a la triste realidad del 95%, él dice que las personas están acostumbradas a conformarse con menos aún de lo que desean, ¿no?
Sí.
Entonces, hace un estudio y escoge 100 personas al iniciar su carrera profesional, y le hace preguntas, y luego 40 años después ese seguimiento habla de este triste resultado y de esta realidad. Una de las 100 personas es rica, digamos, cuatro tendrán estabilidad económica, 5 seguirán trabajando porque deben hacerlo, 36 habrán muerto y 54 estarán en la ruina. Fíjate que es impresionante, porque este es un estudio que se hizo y es impresionante. Y esta realidad es que la mayoría de las personas no vivirán la vida que quieren, no porque no quieren, sino porque no están comprometidos a hacer las cosas que se tienen que hacer para alcanzar sus sueños. Y acá me gusta detenerme porque habla del compromiso. Y entonces, cuando algunas personas, hablando nosotros con algunos consultantes, que te vienen a preguntar, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué yo emprendo y el emprendimiento no me funciona? ¿Por qué no me está funcionando lo que hago? Y cuando vos te vas al meollo, al problema, hablamos del compromiso. ¿Qué porcentaje de compromiso tenés con ese emprendimiento? ¿Qué porcentaje de compromiso tenés con esa actividad? Y te vas a dar cuenta que es muy bajo el nivel de compromiso. En general, la justificación empieza a ponerse en el otro, ¿no? Porque, y empezar a patear, ¿no? Patear el problema para afuera. El gobierno, la situación económica, la pandemia.
Pues no bien, digo, o siempre te digo, pues la culpa la tiene quien.
Ojo, no digo que no sea verdad. Existe mucho de eso. Pero ¿cuál es el compromiso? Mira, acabo de escuchar una charla de Víctor Cooper, ¿no? Y él hacía como un paralelismo y contaba algo que me pareció interesante, y ahora que hablamos del compromiso, me parece bueno traerlo, ¿no? Entonces decía, él estaba en una sala, era presencial la charla, y él decía, que levanten la mano todas las personas que en esta sala tienen un auto de más de 5 años, ¿no? Entonces levantan la mano X, 30 personas. Se supone que el auto tiene una vida útil de 5 años y a los 5 años vos tenés que cambiar de auto, ¿no? Entonces dice él, que levanten la mano y levantan la mano 30 personas. Y seguido a eso dice, que levanten la mano las personas que recibieron un llamado de una concesionaria para venderle un auto. Ninguna. Entonces, ¿a qué va la cosa? Todas, cuando vos vas y preguntás, ¿y cómo está la venta? Hoy no, la venta está malísima, es un desastre, de la situación económica. Y vos, ahí es cuando vas. ¿Cuál es tu compromiso con el emprendimiento? Entonces, esas concesionarias, ¿por qué no llamaron a esas 30 personas que hace 5 años le compraron un auto? Para ofrecerle vender, que cambie el auto. ¿Me entendés? Entonces digo, el compromiso con el emprendimiento es fundamental. Hablamos del emprendimiento porque estamos hablando de emprendedores y estamos hablando, pero puede ser con cualquier cosa. Como aquella persona que dice, hace 10 años que quiero hacer un viaje a Europa y no puedo. Y cuando vos vas a lo profundo de esto, ¿cuán comprometido estás con ese viaje? ¿Qué empezaste a hacer vos para hacer ese viaje? ¿Te pusiste a buscar cuánto vale el boleto de avión? ¿Te pusiste a programar cuánto tenés que ahorrar por año para lograr ese viaje? ¿Te pusiste? No, no. Es un pensamiento. Y como dice él acá, ¿no? Las personas, la mayoría de las personas, no vivirán la vida como quieren. No porque no quieran, o sea, quieren vivir esa vida. Pero si no es que no hacen nada para vivirla. Entonces, esto es lo que nosotros, en este momento de reflexión, en este momento de fin de año, cuando uno se pone a ver las metas que logró, ¿no?, durante el año, yo preguntaría, cuando viste decir, oh, esto me lo propuse y no lo logré. Bueno, empezá a ver por qué no lo lograste.
Y bueno, lo principal, ¿por qué no lo lograste? En una charla de cuando uno es coachado por un mentor o algo, lo principal es hacer una lista de acciones que se van a realizar. Porque lo que pasa es esto, la persona te viene a consultar, hablamos todos, nos ponemos de acuerdo de cuál es el problema, de cómo lo vamos a lograr, pero, bueno, ¿cuándo vas a arrancar a hacer la primera acción? Hay que hacer una lista de acciones, porque si no, eso no se realiza. Vos podés tener un plan, todo muy bien, pero si no le pones acción, la acción es lo que te va a llevar a alcanzar tus metas y tus objetivos. Si no, tenerlo en la mente y pensarlo sin hacer nada, no va a venir. Esa es la idea de la lámpara mágica. No existe una lámpara que pudiéramos frotarla y aparezca un genio y pedirle que las cosas aparezcan de por sí nomás. No, tenemos que pensarla, crearla en nuestra mente, visualizarla, ¿no? Sentirla, ¿no? Comprometernos con eso, relacionarnos y poner un plan de acción. Plan de acción quiere decir acciones que me lleven a alcanzar eso. Y seguramente que la suma de esas acciones, tarde o temprano, me va a llevar, ¿no? A conseguir eso, Dari. ¿Qué te parece?
Totalmente. Mirá, saludamos a Doris que nos está escuchando, nos manda saludos, a Esther también que nos desea felices fiestas, un gracias. Saludo también para nosotros de Diana, y dice Diana, un saludo para ustedes y uno para mí porque es mi cumpleaños, así que saludamos a Diana que es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Ariel también nos saluda y dice, muy interesante el tema de hoy, gracias Ariel. Así que, bueno, continuamos. Entonces, acá lo que pasa es que nosotros siempre que tratamos temas, la idea nuestra es hacer reflexionar a los que nos escuchan. Es que reflexionen, no es... y sabemos en muchos casos que es difícil por experiencia propia, porque todos estuvimos en un lugar... Todos estamos en un lugar diferente, pero lo importante de estas reflexiones que nosotros queremos hacer y despertar la conciencia y el porqué de a veces algunas cosas no nos funcionan, tiene que ver con el compromiso, fundamentalmente, con el hacer, con la acción. Fíjense ustedes que nada de lo que ustedes se propongan sin acción va a ser podido lograr.
Pero y aparte que esto nosotros los temas los traemos, todo eso, pero a nosotros nos pasa, porque a todas las personas les pasa, a mayor o a menor nivel, uno será por, no sé, por un trabajo, otro será por una dieta, otro será por lo que sea. Pero a todos nos pasa, no es que esto deja de pasar, y vos decís, bueno, llegué, alcancé esta meta, este objetivo, siempre tenemos metas y objetivos nuevos, siempre tenemos que estar trabajando, siempre tenemos. Pero creo que eso es lo divertido o como te podría decir, lo atrapante de la vida, es que continuamente tengas retos nuevos, ¿no? Que te estés probando, que estés buscando, ¿no? La búsqueda, todo eso, me parece que esa es la experiencia de vida, eso es lo que me parece para lo que está hecho el ser humano, que todos los días tratemos de mejorar, de evolucionar un poquito, de aprender, ¿no? Porque aunque las cosas no me salgan como yo quiero, y si hay un aprendizaje, hay una evolución, aunque, ¿me entendés? Eso está bueno. Las cosas no me salen como yo quiero. No importa, pero estás aprendiendo. O sea, anotá, lleva un cuaderno, anotá lo que hiciste, los procesos, los pasos, ¿no? Eso es como, mira, es como preparar, ¿no? Yo me imagino un químico, ¿no? Debe tener que anotar, pongo tanto por ciento de esto, tanto por ciento del otro, ¿no? Y hago la mezcla, está, no salió. Bueno, le pongo un poquito más de esto, un poquito. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos hacer un plan y decimos, bueno, voy a hacer tal y tal acción, me voy a levantar a tal hora, voy a dedicarle 2 horas, 1 hora, 1/2 hora. Y a medida que vamos viendo que nos estamos acercando al resultado o no tenemos los resultados, vamos a ajustarlo, ¿no? Eso, ser flexible para ir ajustando paso a paso, ¿no? Decir, bueno, esto no salió, listo, ya está. No se puede hacer, no, sí, seguramente que si alguien lo hizo, si alguien en el mundo lo hizo, es posible para cualquier persona. A alguno le va a costar más, otro menos, pero bueno, es posible. Eso es lo importante.
Y si nos centramos ahora en lo que vos decías, Nico, en las causas de la mediocridad, que es importante acá, empezar a detallar cada uno de estos puntos, ¿y qué van a surgir? Van a surgir también dentro de estos puntos preguntas que son difíciles de contestar. Pero no son imposibles de contestar, son difíciles de contestar. Y más que difíciles, digo yo, a veces son hirientes y no queremos contestarlas. ¿Sí? Porque tenemos que hacer reformas en nuestra vida para contestarlas. Entonces, ahí cuando te toca tener que reformar algo que a vos te lleva, que estás en la zona de confort, que estás ahí como estás, mal, pero estás, y decís, no, mejor no hago nada nuevo, a ver si me saca de este espacio, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, siempre vamos a lo mismo. Hay una vida mejor afuera de la zona de confort. No se queden ahí, busquen salir de esa zona de confort, busquen mejorar. Entonces, bueno, vamos a detallar acá las causas de la mediocridad que cuenta el libro, ¿no? Y el primer ítem es el síndrome del espejo retrovisor. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el subconsciente siempre tiene como un espejo retrovisor y está mirando para atrás y está tratando de vivir en el pasado. Entonces, nosotros también hacemos mucho foco en la práctica del mindfulness porque eso enseña a vivir el aquí y ahora. Nada más importante que vivir este momento que nunca más se va a volver a vivir. Tengamos en cuenta esto. Vivir este momento que nosotros estamos viviendo hoy, el momento de hacer este programa, de que estamos charlando vos y yo, y que estamos diciendo estas palabras hacia todos los que nos escuchan, podrá quedar grabado. Podrán escucharnos un montón de personas mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pero nosotros nunca más lo vamos a vivir, este momento. Entonces, en vez de mirar el espejo retrovisor, en vez de usar el espejo retrovisor, practiquemos el vivir hoy. Practiquemos en disfrutar este momento, que es muy importante para estar mejor, para esto de vivir más... ustedes vieron que los momentos esos que uno dice, uno va a una reunión que la pasa muy bien, que está muy contento, y dice, qué rápido que pasó. Lo disfrutaste, no lo disfrutaste... ¿Viviste ese momento? Porque nunca más va a volver. Por más que dentro de un mes te vuelvas a juntar, será otra reunión. Pero esta, que hoy estamos viviendo, nunca más la vas a volver a vivir. Entonces, es importante vivir el aquí y ahora.
Claro.
¿Querés pasar al otro punto o querés decir algo?
Sí, la idea de esto es que nosotros, sin darnos cuenta, proyectamos nuestro futuro en base a nuestro pasado. Entonces, lo que nos explica acá es que esto nos limita nuestro potencial. Porque nosotros, como le dijimos, vamos evolucionando como persona. Entonces, si yo hace 10 años intenté hacer algo y no tuve los resultados, quizá no tenía en ese momento los recursos que hoy tengo. Y esto lo aprendemos en programación neurolingüística. Una de las técnicas que nosotros tenemos para ayudar a las personas a obtener sus objetivos es eso, que se den cuenta que quizá muchos traumas o cosas que no han pasado en nuestra adolescencia, ¿no? O en nuestra niñez, cuando teníamos, no sé, 18, 20 años, hoy tenemos 40, tenemos mucho más recursos que los que teníamos a los 20 años. Entonces, ¿por qué hoy no podría ser posible? Entonces, yo pienso en lo que me sucedió en mi pasado, porque me queda grabado en mi memoria, seguramente algún pensamiento, porque está ligado emocionalmente y es lo que me viene a la memoria, eso me limita y no me deja probar de vuelta, ¿no? Entonces, lo principal es no pienses en el pasado. Tenemos que ser como los niños cuando aprenden a caminar, ¿no? Que se caen, se levantan y siguen intentando, ¿no? Si no, se quedarían y nunca aprenderían a caminar. Tenemos que tener una mentalidad parecida a esos niños. Cuando uno aprende, se cae, aprende, se levanta, prueba de vuelta y así, prueba de vuelta. Porque no quiere decir que siempre vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Porque cada vez que la persona pasa el tiempo, va evolucionando, va aprendiendo, y tiene una manera, tiene una herramienta para solucionar las cosas. Después, bueno, el otro punto, decir que por qué la gente es mediocre es porque tiene esta falta de objetivo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que uno le pregunta cuál es su objetivo en la vida, o cuál es su propósito o misión, o si alguna vez se han hecho esa pregunta, y creo que la gran mayoría no sabe, nunca se preguntó, ni saben por qué se lo preguntarían, ¿no? Es como que son un niní.
Sin saber. Es que convengamos, Nico, que que es como dice en el libro, ¿no? Muchas de las personas viven sin saber por qué existen, ¿sí? Tienen, en algunos casos, ven pasar el día, o sea, se levantan a la mañana, es una rutina, pasa el día, llega la noche, te acostás, dormís, te levantás a la mañana. Entonces, cuando vos hacés estas preguntas disruptivas, esta pregunta que quizás no se lo cruzó, y quizás si a alguno se le cruzó la pregunta y dijo, no, mejor no, la dejo a un costado, no la voy a contestar porque no tengo que contestar, y vos decís, no, detengámonos acá, y empecemos a analizar esto.
Sí.
¿Por qué existo? ¿Cuál es mi misión? Y ahí se genera un quiebre en la persona.
Sí, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? A ver, ¿por qué voy a trabajar? ¿Por qué voy a hacer trabajo? ¿Por qué? Preguntarme. No, no es fácil, ¿eh? Lo que estamos diciendo no es fácil, no. Porque seguramente, pero bueno, no quiere decir que porque te lo preguntes lo tengas que transformar o cambiar hoy. Pero si vos ya planteás la pregunta y encontrás una respuesta, decís, bueno, esto me va a servir, este trabajo, lo que sea que esté haciendo hoy, me va a servir como puente para hacer o ir hacia donde yo quiero. Pero ya tenemos un objetivo. Es como hablábamos en una de los programas. Imagínense que una vida, una persona sin propósito en su vida, o sin propósito, no un propósito final, sino que a cada cosa que hace no le pone un propósito, no sé, quiero llegar con esto, quiero llegar a aquello. Sería como que un barco parta del puerto sin un rumbo, sin rumbo, sin a dónde va a ir. ¿Qué va a andar? ¿Va a andar por el mar, por el océano, sin rumbo y va a navegar, navegar, navegar? Es un poco lo que estabas explicando vos. Pasan los días y estoy en el mismo lugar. Pero todo eso, estás en el mismo lugar hasta que todo eso se va acumulando y desborda el vaso, ¿eh? Ahí es cuando uno dice, toqué fondo. ¿Viste? Cuando llega una edad y dice, toqué fondo, ya no doy más, no sé por qué hago lo que hago, ¿no? Lo que nosotros tratamos de evitar es eso, no llegar a ese momento.
Mirá, en estas preguntas de cuál es tu objetivo de vida o en la vida, cuál es tu propósito, traigo una anécdota, una charla con un consultante. Una persona que se le presenta un negocio extraordinario, independiente, ¿no?
Sí.
Muy buen negocio. Todas las posibilidades para hacerlo. Por otro lado, tiene un trabajo en relación de dependencia, del cual quiere salir, porque no le da frutos económicos.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿esta persona en dónde se encuentra? Se encuentra en un lugar y pasan los días y no realiza ese trabajo independiente y sigue en el otro estado. En el otro estado. Molesto, ocupado todo el día, no tiene momento para trabajar, para hacer otra cosa que no sea lo que está haciendo porque le lleva todo el día. Y por otro lado, cuando habla, te expresa, esto es lo que yo quiero hacer, lo otro, lo nuevo. Pero no lo hace nunca. Permanece en el otro estado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué motivo permaneces en este estado si vos estás viendo que esto nuevo es mejor? No te lo sabe contestar. Entonces, yo pienso que tiene que ser una zona de confort, se sabe mover, y lo nuevo es un desafío, ¿sí? Es un desafío, es algo que emprender, que empezar. Y por lo tanto, miedo a ese desafío. Acá estoy mal, pero estoy. Hago mis cosas, hago las cosas bien, no me equivoco, sé cómo se hace. Todo eso que nos decimos cuando no queremos salir de una situación. No, pero estoy mal, pero lo sé hacer, ya estoy acostumbrado, ya un montón de cosas, ¿no? Que nos decimos para convencernos de no salir de esta situación.
Sí, como el nuevo, prefiero malo conocido que bueno por conocer.
Y lo nuevo,
no sé qué sirve.
Claro, pero totalmente, pero lo nuevo, lo peor de todo esto, es que cuando esta persona vos le mostrás el negocio nuevo, ¿no? Él ve el negocio nuevo y vos le preguntás por ese negocio, te dice que es el negocio de su vida, que yo esto es lo que quiero, pero no lo hace. Permanece en el otro estado. Entonces empiezo con que lo que pasa es que debo favores, no me puedo ir así nomás, voy a quedar mal. Como situaciones de no querer arraigarse algo para no empezar este desafío, quizás por miedo. Yo creo que también tiene que ver mucho con el miedo. Yo creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? Pero vos, fíjate que acá está esto de, bueno, entonces, si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu objetivo de vida? Esto, lo nuevo, lo que me presentaron, este negocio es mi objetivo de vida. ¿Cuál es tu misión y cuál es tu propósito? Esto, me encanta, lo vi, es lo mejor. ¿Y por qué te quedas acá? Y ahí no sabe contestar.
Sí, porque tiene que enfrentar los miedos, tiene que enfrentar a sus miedos, que es eso que hablamos, la zona de confort es todo, no es una zona de confort que me siento cómodo porque estoy en un lugar cómodo, porque me tratan bien, no. La zona de confort es todo lo conocido. Podés estar en tu zona de confort y estar pasándola muy mal, como decís esta persona, que tu trabajo la debe estar pasando mal, porque levantarse todos los días a trabajar para ir a un lugar donde tampoco le sirve, y bueno, es prácticamente la persona que quiere ganar la lotería o el premio de fin de año y no compra un boleto de lotería. O sea, ¿por qué? Porque son los últimos, no sé, $100 que me sale el boleto, y si los gasto me voy a quedar sin nada. Entonces el miedo a esos $100 que tengo en mi mano, que sería como el trabajo seguro, no apuesto por algo que puede ser más próspero. ¿Tá? Por miedo a perder eso, lo único que tengo. Pero si quizá eso de perder lo único que tenés te lleva por un mejor camino, ¿no? Eso también. Bueno, pero esa es la decisión que uno tiene que tomar, que no es fácil y que muchas personas nos encontramos atrapadas mucho tiempo de nuestra vida porque la decisión la basamos en miedo. Tenemos miedo de que nos pase algo, entonces no nos deja avanzar, no nos deja dar ese paso o probar. Le pasa a muchas personas.
Totalmente, totalmente. Déjame que nos saluda Carla Pino en el canal de YouTube nuestro, Ideando. Hola Carla, ¿cómo estás? Nos está escuchando. Nos desea felices fiestas. Bueno, igualmente. Gracias. También tenemos en el WhatsApp saludos de, bueno, saluda a mi Lidia, es mi mamá. Feliz cumpleaños, mami. Hoy cumple los años.
Ah, feliz cumpleaños, Lidia.
Y nos dice Betty, nos dice, mañana, nos pregunta si el nombre del libro es Mañanas Milagrosas, y nos dice si es fácil de conseguirlo.
Sí, hoy el libro se puede comprar en Amazon. Yo acá no averigüé, después si querés lo vamos a escribir en nuestras redes Ideando, en Instagram y en Facebook. Voy a ver si acá lo consigo. No lo busqué en alguna librería de acá, pero yo como en Amazon yo ahora compro los libros digitales. Así que le voy a averiguar, no le podría decir.
Bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, continuamos. Continuamos con el próximo tema, Nico. Así vamos desglosando.
Estábamos hablando de falta de objetivos y después dice sí. Aprender a aislar los incidentes. Uno tiene que ser consciente y entender que cada decisión que toma tiene impacto en su vida, ¿no? Y por ejemplo, aislar incidente quiere decir que el saltarse un entrenamiento, el dejar un proyecto para después, en comer algo que no tengo que comer, porque decir lo voy a comer hoy y porque mañana no lo voy a comer, son decisiones nuestras y son colosales. Cada pensamiento, cada acción o decisión determina qué tipo de persona te convertirás mañana, ¿no? Habla un poco de esa, de... esto lo dejo, voy a ir mañana, ¿no? Por ejemplo, voy al gimnasio y empecé una semana, bueno, hoy no voy, voy mañana, y mañana encuentro esa excusa y no voy, y así voy dejando para mañana lo que tendría que hacer hoy o lo que podría hacer hoy, ¿no? Y cada esa decisión repercute en nuestra vida, ¿no? Parece que son decisiones chiquitas, pero la suma, ¿no? Como la suma de pequeñas acciones nos ayudan a obtener grandes resultados, la suma de pequeñas acciones que dejamos de hacer nos va a variar en el resultado para nuestra vida. Entonces, cada vez que uno elige lo fácil en lugar de lo correcto, esto empieza a convertirse, a dar forma a la identidad de la persona. La persona se convierte en una persona que prefiere hacer lo fácil desde lo correcto, ¿no? Entonces, a la hora de hacer ejercicio, dice mañana, a la hora de evitar de comer una comida porque sabe que está en un régimen alimentario, lo deja para mañana. Entonces, este tipo de acciones va programando a nuestro subconsciente. Entonces, debe de adquirir hábitos que son saludables o que nos puede llevar para que mejorar nuestro nivel de vida, no avanzamos. Entonces decimos, bueno, es como que nos damos por vencidos porque decimos, bueno, empecé la dieta y no la pude terminar. Empecé a hacer ejercicio y no lo pude terminar. No sé qué me pasa. Yo empiezo las cosas, pero no las termino. Claro, porque las decisiones, empecé a tomar decisiones fáciles y no correctas. Entonces hay que empezar a también a comenzar, ¿no? Un día está bien, me puede pasar. No tiremos todo por la borda. Al otro día arranquemos, pero no dejemos pasar más de una vez. No dejemos que siempre nuestro subconsciente se acostumbre a la elección fácil. Eso me voy a hacer por eso.
Mira, yo creo que acá podemos hacer hincapié en algo muy importante. Cuando las personas se ponen en estrictas y sin querer salirse de los parámetros, o sea, por ejemplo, digamos, vamos a poner ejemplo en lo que quiero decir. Si yo voy al gimnasio, ¿sí? Y digo, no, todos los días de la semana tengo que ir al gimnasio y tengo que hacer 2 horas de cinta y no puedo dejar de ir un día, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que muy probablemente el día que lo deje de hacer para siempre. La persona que se pone una dieta tan estricta que no puede darse un permitido y todo el tiempo, el día que lo deja de hacer, se descontrola y pasa a ser 10 veces peor. Entonces, yo digo que estas cosas son buenas, que los controles nuestros, nosotros debemos controlar nuestra vida, y si yo me propongo ir al gimnasio, voy al gimnasio, tengo que tener conducta, y acabamos con la conducta, ¿sí? Tengo que tener conducta, tengo que tener la posibilidad de decir, hoy no voy al gimnasio porque prefiero quedarme en mi casa haciendo tal o cual cosa, pero tengo que tener esa conducta para mañana retomar. Que lo mismo con la comida. Cuando yo tengo una dieta muy estricta, pero yo puedo decir, hoy, esta noche, porque me reúno con amigos, voy a comer pizza y voy a tomar cerveza. Y lo tengo que tener. ¿Por qué? ¿Pero qué sucede? No tiene que ser que ya porque, listo, ya porque hoy comí pizza, mañana pizza, pasado y chao, me descontrolo y nunca más. Entonces, tiene mucho que ver en esto la conducta nuestra conducta, la fuerza que nosotros tenemos para darnos un permitido y poder volver a la rutina.
Igual que ¿sí? Decir algo que es importante en esta clase de como decís vos, ejercicio físico, en dieta, es importante que si uno puede, que se asesore con un profesional. O sea, si vas al gimnasio, habla con el profesor, pero vos decís, hay personas que dicen, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días. Y no está bueno hacer ejercicio todos los días. ¿Por qué? Un día intermedio. O tantos días y 1 o 2 días de descanso. Porque también, lo mismo que las dietas. Nosotros agarramos, buscamos cualquier dieta por internet y decimos, voy a hacer esta. Baje 5 kilos en una semana. Baje pero no sabés. Primero hay que hacer un estudio de tu contextura física, ¿no? Cuánto tenés de grasa, cuánto tenés de músculo, la dieta acompañada con caminata, todo. Y aparte, ¿sabés lo que tiene importante? Yo, porque digo, yo hago ejercicio y tengo un entrenador. Y muchas veces me ha pasado que no tenía ganas de entrenar. Y digo, vine, pero no tengo ganas, ¿eh? Estoy cansado. Bueno, no importa, hacelo a tu ritmo, no importa. Hacé lo que pueda. Y al final, termino haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque no es que siempre estamos con la energía al 100%, ¿no? Nos pasan cosas como a todos durante el día y a veces no tenemos ganas de hacerlo. Pero bueno, voy igual. O a veces, mira, hoy no tengo ganas de hacerlo, o hoy no fui bueno, no importa, dale, vamos adelante, vení mañana, hagamos esto, hagamos... Eso es lo que te ayuda a la persona que te acompaña, que es la persona que sabe, que conoce como la persona, la que te va a acompañar, la que te va a apoyar, la que vos vas a asumir un compromiso con esa persona, aunque vos no creas, tenés un compromiso. Entonces, es más efectivo. Eso es un consejo que les doy por experiencia propia. Yo cuando bajé muchos kilos de peso, yo bajé más de 20 kilos de peso, lo hice con una nutricionista que me seguía, que me alentaba, que iba y me hacía los estudios que tenía que hacer, que yo lo tenía como objetivo, que me proponía seriamente y sabía que la tenía que ver y que no era que me iba a rezongar ni nada, pero uno cuando asume un compromiso y dice yo quiero alcanzar esto y tenés una persona que te está apoyando y que te está aconsejando y te dice qué paso a seguir y vos haces cualquier otra cosa, no está tan bueno. Por eso es más efectivo cuando tenés a alguien que te pueda acompañar. Eso es un consejo que le doy de experiencia propia, que es importante.
Bueno. Bueno, saludos a Zoe Andrea, que nos sigue en el canal de YouTube. Ella dice, es mejor arriesgarse, si no luego te arrepentís por no haberlo hecho. Totalmente. En muchos casos tenemos esa situación, ¿no? Gente que por ahí se arrepiente por no haber hecho algo, ¿no?
Hoy te decía, yo no, pero hay varios libros que hablan de personas que están a punto de morir y que le preguntan si se arrepienten de las cosas que hicieron en su vida. Entonces dice, mira, de todo lo que hice, sea bueno o malo, no me arrepiento nada, haría lo mismo. Lo que se a veces se arrepienten o quedan como vacíos de cosas que hubieran querido animarse a hacer y no hicieron. De esto se trata lo que está hablando Soy Andrea, de que cuando llega el final de nuestros días, la mayoría de personas que se le ha preguntado, no importa si hicieron las cosas, le salieron mal o muy bien, o fueron personas exitosas, sino que a veces lo que se arrepienten es de no haber intentado hacer cosas que quisieron hacer y nunca se atrevieron. Entonces, eso es un poquito la idea de todos esos libros, todas esas enseñanzas que le traemos.
Perfecto. Bueno, el próximo tema es el círculo de influencia negativa. Y el círculo de influencia habla de que vos sos la mezcla de las 5 personas con las que más tiempo pasás. Si estás rodeado de gente perezosa, sin carácter, negativa, te convertirás en esa persona. Pero si estás al lado de personas que le encanta aprender cosas nuevas todos los días, trabajadoras, con hábitos positivos, ¿qué crees? Te vas a convertir en esa persona. Entonces, nosotros en algún momento tenemos que reflexionar y mirar a nuestro alrededor. ¿De quiénes nos rodeamos? Eso también va a hablar un poco de nosotros. Eso también va a hablar un poco de cómo somos. Si estamos en la negativa o en la positiva.
Sí.
Nico.
Sí, porque sí, a veces, muchas veces nos transformamos en otras personas. Cuando estamos con un grupo de amigos no somos una persona y cuando estamos... Entonces, cuando alguien se pone un objetivo o quiere realizar algo, tiene que ver eso, las personas que lo rodean, porque si las personas que lo rodean son totalmente diferentes a lo que es uno o a lo que quiere alcanzar, va a estar sumergido en ese círculo, como diríamos, vicioso, y le va a ser más difícil, ¿no?, llevar a cabo ya sea una dieta o cualquier cosa. Entonces, lo mismo que en ese círculo pedir consejos, ¿no? Muchas veces pedir consejos a las personas que nos rodean por querernos proteger o por amor, no por maldad, siempre nos dan un consejo que no es tan favorable. Quizás no nos indiquen que no hagamos lo que quieren qué estamos intentando hacer. Entonces es importante eso, observar el círculo de influencia. Si es un círculo de influencia negativo, tratar de estar el menos tiempo posible, ¿no? Por lo menos hasta que creamos el nuevo hábito, empecemos a tener hábitos más positivos.
Totalmente. Bueno, yo a veces creo que tenemos también, fíjate que cuando vos tenés un proyecto, tenés una idea, y en esto también tiene mucho que ver darse cuenta quién son las personas que te rodean, ¿no? Y contás eso y empiezan, no, pero vos estás loco, eso es imposible, eso, bueno, ahí tengamos un poco de yo lo llamo quizás egoísmo, no contemos tanto las cosas que uno puede tener en su cabeza como proyecto, sino guardémosla, tratémosla de llevar a cabo y luego la vamos contando. Porque eso tiene que ver también con el círculo que te rodea. Bueno, pasamos al otro tema. Falta de desarrollo personal. Bueno, acá estamos en un lugar que es el nuestro, ¿no?
Sí, porque muchas personas dedican poco tiempo, como nosotros decimos, a desarrollar, a aprender algo nuevo. Hoy en día, que un ejemplo, dice, pasa mucha gente acostada viendo Netflix, ¿no? O de fiesta, o con hábitos que no le traen cosas positivas a su vida. Entonces, si no quieres ser ese tipo de persona que desperdicia su vida, necesitas emprender acciones o hábitos que te conviertan en una persona que es la que querés ser, ¿eh? Entonces, vas a empezar a atraer a tu vida, porque uno atrae según lo que vibra. ¿No? Es como un polo, uno atrae a las personas que, y a los negocios y al tipo de vida donde uno apunte. Por eso también tiene que ver el tema de las personas que te rodean, ¿no? Si vos estás en un grupo de personas que son negativas, que son perezosas, todo eso es muy difícil seguir. Entonces es importante empezar a convertirnos en la persona que queremos ser, por eso tenemos que tener un plan de acción, empezar a visualizarnos, ¿no?, en esa nueva vida, y de a poquito esto nos va a traer felicidad y abundancia en esta vida. Es importante. Eso sería lo último, que sería en el tema de desarrollo personal y profesional de una persona.
Mirá, nos faltan 6 minutos para terminar el programa, más o menos, y no quisiera que arranquemos con la próxima parte, porque la vamos a dejar por la mitad. Me gustaría que hablemos un poco ahora, resumido todo esto que hablamos, y en estos minutos hagamos como un poco de reflexión, ¿no? De que la importancia de, siempre recomendamos nosotros que cuando uno, como mirar primero, mirar cómo cuando uno se va a acostar, en qué cosas pensó. O sea, cuando vos te vas a acostar, ¿qué fueron las cosas que vos, con las cuales vos te dormiste? Pensando en las cosas malas que te pasaron en el día, con las cosas buenas que te pasaron en el día. Y todas esas cosas buenas que te pasaron en el día, si vos tomaras un lápiz y un papel y las anotaras, porque, a ver, ¿qué es lo que primero se nos fija? Fíjate que cuando uno dice, ah, yo tuve un día horrible, de los peores, ¿a qué focalizaste? A todo lo malo que te pasó en el día. Y quizás hubo, durante ese día, un montón de cosas buenas que te pasaron, pero la tendencia es a lo negativo, a todo lo malo que me pasó. Lo bueno, lo descarto. Entonces, si yo, cada noche que me voy a dormir, y esto es como un hábito, ¿eh? Nosotros en algún momento lo hemos puesto como reto de una semana a la otra, cuando empezamos por hacer el programa, de una semana a la otra hacer este hábito, crear este hábito. Cada noche al irte a dormir, escribí todas las cosas buenas que te pasaron en el día, todas las cosas positivas. No las malas, dejarlas a un costado. las buenas. Y al otro día a la mañana cuando te levantás, lo primero que haces, lee todo lo bueno, lee todo eso que escribiste. Y va a haber un comienzo diferente de día. Ese es uno de los retos. Importante, que hemos recibido gente que nos ha dicho que nunca lo habían hecho y que le había cambiado la forma de arrancar el día, este reto. Entonces, lápiz y papel, te vas a acostar, anotar todo lo bueno que te pasó en el día, no importa cuánto, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 cosas, 10 cosas, todo lo bueno que te pasó en el día. Anotalo. Y al otro día a la mañana cuando te levantás, antes de tomar el teléfono, antes de ver un mensaje, antes de nada, lee todo lo que escribiste la noche anterior. Y ahí arranca el día. Las cosas arrancan diferentes. Y cuando uno crea ese hábito, ¿empieza a qué? Empieza a ver lo bueno que le va pasando en el día. Y deja de ver lo malo que le pasó. Ya no va a ser, hoy tuve un día horrible, sino va a ser, como decimos en el método Silva, control mental, un día menos bueno. ¿Sí? Porque pasaron algunas cosas que no tenía previstas y que no fueron tan buenas. Y siempre revisando cómo hablamos, ¿no? Siempre revisando hablar en positivo y no hablar en negativo. Ser claro con las palabras. Y ser claro con lo que nos decimos a nosotros mismos. Y siempre hablarnos en positivo. El otro día estaba escuchando una charla de Nacha Guevara. Y Nacha Guevara decía que ella quería conocer a una persona muy importante de Hollywood. Y entonces, sin saberlo, dijo, el poder de la visualización. Dijo, me acostaba cada noche y me visualizaba con esa persona en una situación diferente. Me acostaba y me visualizaba con esa persona dándole la mano. Al otro día me visualizaba con esa persona saludándolo. Al otro día me visualizaba con esa persona hablando de un tema. Y así sucesivamente, hasta que un día lo conoció. Entonces, ese es el poder que nosotros tenemos. Todos los que estamos acá, los que nos están escuchando, nosotros, ese poder lo tenemos todos. Simplemente hay que ejercitarlo. Hay que tener el hábito y hay que tener la creencia de llevarlo adelante. ¿No? Porque el que va a decir, ay, mirá la tontera que está diciendo esta mujer. Bueno, grave su problema, ¿no?
Fácil, creer o reventar. Y por lo menos probarlo, no sé, no perdés nada. Sí. Es un poco de pensamiento que tampoco consume mucha energía. Es probarlo, es así. Por eso hay principios que vos estás hablando de ahí, el principio de la atracción, de la correspondencia, el principio del mentalismo, crearlo primero en la mente y después ella cada vez que la visualizaba, cada vez se acercaba más, porque el pensamiento tiene vibración, tiene una onda de vibración. Y de a poco vas atrayendo por el principio de correspondencia lo que corresponde a tu pensamiento. Por eso, a ver, la idea del pensamiento positivo y salir del pensamiento negativo quiere decir que si vos querés salir de una situación negativa, tenés que buscar el opuesto. El opuesto es lo positivo, ¿no? Entonces ya, si no podés pensar en algo positivo, aunque sea una sonrisa, va a generar otro nivel de emoción y ahí vas a empezar a vibrar solo de otra manera y vas a poder salir de ese lugar. Entonces, una palabra, tener cuidado con lo que uno habla, es porque cada palabra es una declaración. Entonces, si vos decís el día de hoy fue un desastre, ya estás declarando y no hay forma de levantar esa declaración. Pues estás declarando a uno, entonces va a continuar siendo un desastre. Pero o sea, aunque no lo crea nadie, aunque sea lo pruebe un día, fíjese la cantidad de palabras negativas que dice, llévese una libretita y la anota, cuando se da cuenta de que dijo algo negativo, lo anota, y antes de decirlo, no lo diga, una cosa es no pronunciarlo, lo puedes llegar a pensar y decir, bueno, no lo acepto, no lo acepto, y cambias de pensamiento y buscas. Entonces todo eso va a traer más positividad a tu vida. No quiere decir que después va a ser un color de rosa, pero va a ser más equilibrado, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos que cerrar. Nico, te saludo. Gracias por estar. Gracias a todos los oyentes. Felices fiestas, feliz Navidad. Nos veremos el próximo martes. Continuaremos con este tema. Síganos en nuestras redes sociales, que son Ideando PNL en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, todo. Búsquenos ahí. Y nada, felices fiestas. Pásenlo lindo, disfruten el momento. Y nos vemos el próximo martes. Nico, chao.
Chao, un abrazo a todos. Gracias.
Chao.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri. Consultores Master en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo. Mentoría para emprendedores. Cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 3194 3616. +54 911 3194 3616. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.